minutos, está intenso el programa hoy día, estamos contentos porque tenemos harta cosa para conversar y estamos ya en línea con Dagmar Bajrati y con Rodrigo Herrera Rubio. Voy a saludar primero a Dagmar. Hola Dagmar Bajrati, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Un gusto. Bueno, Dagmar es una seca, es licenciada en Historia de la Católica, magistra en Estéticas Americanas de la Católica, doctoranda todavía, ¿cierto? No has terminado el doctorado, ¿no?
No, justo ahora me convertí en candidata a doctor, sí, estudios ya. Latinoamericanos de la Chile.
Doctorada con paréntesis con una C en estudios latinoamericanos en la Chile, y sus áreas de interés académico se concentran dentro de la epistemología e historia del mundo andino. Sus líneas de investigación abarcan áreas etnohistóricas, antropológicas y estéticas, donde sus competencias e intereses se centran en la simbología de los textiles y su utilización ritual basada en el estudio de la cosmología, política y economías andinas, principalmente del Tahuantinsuyo. ¡Qué maravilla! Y los estudios de posgrado le han dado herramientas complementarias dirigidas hacia una profundización investigativa del mundo andino, y dentro del área de interés y como propuesta de tesis de magíster está la investigación histórico-estética del ritual andino denominado Capacocha del Cerro el Plomo bajo la experiencia artística de los quipus de Cecilia Vicuña. No, así esto ya es un manjar lo que estoy leyendo. Dentro de la línea investigativa doctoral destaca el análisis del dominio ideológico y material del paso del Inca por el Valle del Mapocho en conjunto con los hallazgos arqueológicos referentes a esta materia en estrecha vinculación con dispositivos simbólicos de dominio. Esa es nuestra invitada de hoy, la mitad de esta segunda parte, Dagmar Bajrati, y estamos con Rodrigo Herrera Rubio, quien es el fundador de un gran proyecto que es Andes Journal. Rodrigo es director, es el fundador y es periodista de la UDP, colega de profesión y de universidad. Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Rodrigo?
Hola Rodrigo, ¿cómo
estás? Ahí está Rodrigo Herrera.
Gracias por la invitación de nuevo.
Gracias a ti por poder conversar con nosotros. Cuéntanos muy cortito, o no tan cortito, pero ¿qué es Andes Journal? Para que nos podamos meter en el tema que nos convoca, que es una publicación que tú hiciste en Ladera Sur, cuyo título es La ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, a propósito de varios problemas patrimoniales que hemos visto en los últimos días en distintos hitos culturales, ya sea pucarás o sitios sagrados. Una cosa bien, bien compleja que es importante poner en valor para entender, para cuidar, para querer y para que esto no vuelva a pasar. Pero antes de eso, cuéntanos un poco de Andes Journal, tu proyecto importante y tan querido.
Bien, gracias Rodrigo. Bueno, Andes Journal es un proyecto que he fundado con el espíritu de poner de relieve, ¿no es cierto?, toda la memoria ancestral de los Andes, obvio que de nuestro Chile, pero también con una gran misión, ¿no es cierto?, de poder conectar, yo creo que a los ciudadanos, a la comunidad, con nuestra identidad, digamos, que nos pertenece y que a mi juicio está tan olvidada, tan desprotegida, tanto de la sociedad como desde las instituciones. Entonces, creo que eso también involucra mi experiencia personal como montañista, también como escalador y como periodista, ¿no es cierto? Y que dicho sea de paso, hablando ustedes con este diputado, también me acordé de un percance que yo tuve el año 2014, más o menos, también está ahí escalando por San Gabriel, en el cajón del Maipo, por esos años, y fíjate que también a la bajada con unos amigos en esa época nos estaba esperando una persona, un dueño de un fondo seguro con una escopeta, con un arma, ¿no es cierto? Eso es algo bastante intimidante. Entonces, todos esos elementos, todas esas cosas, digamos, que van pasando en tu vida, después se canalizan en forma de un proyecto y en particular esto, claro, también tiene un foco muy grande en rescatar y poner de relieve todo esto, un monumento nacional, si tú quieres, pero patrimonio arqueológico que está lamentablemente olvidado, botado y sufriendo, digamos, graves daños. Entonces, creo que así yo resumiría Andes Journal, ¿no es cierto?, que es memoria ancestral de América del Sur y de los Andes.
Perfecto. En este artículo que tú escribes para Ladera Sur, que se llama voy a repetir, la ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, tú partes diciendo que en el Valle del Mapocho Maipo existen importantes vestigios del pasado precolombino de Chile, que un ejemplo son los sitios arqueológicos cerca de las comunas de La Reina y Peñalolén, en la región metropolitana, donde se hacían rituales, enterratorios, adoratorios a divinidades andinas entre los cerros Provincia y de Ramón. Sin embargo, este patrimonio ha sido olvidado, destruido y ensuciado. En similar estado se encuentra el Pucará de Chena, que incluso se ha usado para parrilladas. Cuentas en este artículo también sobre la necesidad de proteger el legado de culturas ancestrales en lugares como la Quebrada de Ramón 1, que es el nombre de uno de estos hitos, Lo Barnechea 23, que es el nombre de otro hito, ante el evidente deterioro y abandono en el que se encuentran. Parto nuevamente preguntándote a ti, Rodrigo, y después vamos a Dagmar, para que nos des un poquito de contexto de la cantidad de espacios patrimoniales que no conocemos, que no están bien cuidados, quizás que están muchos de ellos abandonados y semidestruidos, pero que parece que son muchos en la región metropolitana y que son parte fundamental de nuestro pasado y de nuestra identidad.
Así es, bueno, yo pongo foco en estos dos sitios arqueológicos que fueron ciertamente estudiados por Rubén Steber el año 2015.
Y, perdón, bueno, Rubén Steber, que es el que descubre el Pucará de Chena, ¿no es cierto? Lo hace ya, no sé, varias décadas atrás, entre otras cosas.
Sí, él hizo su tesis arqueológica.
Digamos que él estudia, no es que haya descubierto, seguramente después Dagmar va a complementar porque ella es experta en la materia, pero ha sido Rubén Steber quien ha hecho, digamos, una gran labor de estudio, de reconocimiento de sitio y, digamos, de rescate. En toda la cuenca de Santiago prácticamente, y bueno, para responder brevemente tu pregunta, Santiago, ¿no es cierto?, el Valle Mapocho, Maipo también está realmente lleno, digamos, de sitios de interés, sitios arqueológicos y de rastros, ¿no es cierto?, y lamentablemente muchos de ellos ahora han sucumbido con el paso del tiempo, pero bueno, sin ir más lejos, simplemente el frente de Santiago, el frente de la comuna de La Reina, ¿no es cierto?, Peñalolén y La Reina, hay dos sitios arqueológicos, digamos, increíblemente importantes. Y hace un poco más de un mes yo fui a visitar, gracias a las coordenadas que me entrega el arqueólogo Rubén Steber, fui a visitar el sitio que era de Ramón I, que es uno de los sitios que él estudia, con la sorpresa de que es un sitio impactante, si bien no tiene una complejidad o un nivel de construcción, ¿no es cierto?, como Machu Picchu, como todas estas cosas que nosotros conocemos.
Sí, claro.
Está ahí, es un vestigio de la historia y está realmente dañado, ¿no es cierto?, por intervención de terceros, y cabe hacerse la pregunta de que nosotros, digamos, como sociedad, como comunidad, deberíamos protegerlo o no, porque están, digamos, a merced de su suerte, pese, digamos, que hay leyes que los protegen, pese a que hay instituciones, digamos, del Estado que supuestamente deberían velar por su protección, establecen sanciones aquí en el arte, pero sin embargo yo veo que eso no ocurre. Con los años visitando la montaña, los Andes, que es algo que lo personal, digamos, ha marcado mi vida, creo que es momento de tomar acción, creo que es momento de conectar a los científicos, a los estudiosos del tema, a la comunidad, a los medios de comunicación, en el fondo a todo el mundo, y tratar, digamos, de rescatar estos sitios y también entenderlos, que creo que son un gran aporte a nuestra identidad, a nuestra cultura. Y creo que eso es un factor clave, ¿no es cierto?, para protegerlos y para también cambiar nuestra perspectiva y acordarnos que, bueno, nuestra historia es mucho más antigua que desde la llegada de los españoles.
Así es,
¿sí?
Así es.
Y es algo que creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Creo que nosotros deberíamos entender que tenemos un patrimonio arqueológico de clase mundial que tenemos que proteger y valorar, ¿no es cierto? Es mucha la historia que estamos perdiendo, yo creo que no hay que perderla, y creo que esto habla mal de nosotros, yo creo que tenemos que ser personas, ojalá que nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra historia, que es muy rica, pero lamentablemente también muy desconocida.
Dagmar, Rodrigo en este artículo y en otras cosas que ha escrito habla justamente de la situación grave en la que está el sitio arqueológico ceremonial Quebrada de Ramón I. Habla también de la condición lamentable y abandono en que está el Pucará de Chena. Menciona también destrucciones en el Pucará de Cerro Grande de la Compañía, en la sexta región. Por otra parte está el sitio arqueológico ceremonial Lo Barnechea 23. Por aquí me están soplando que en Laguna del Maule también hace algunas semanas pasó una máquina y destruyó petroglifos. O sea, estamos llenos de espacios que no conocemos y que los estamos perdiendo. Yo te quiero preguntar que nos des un poquito de contexto respecto a los habitantes del Valle del Mapocho, a las otras etnias, además de los incas, que son parte importante de tu investigación. Danos un poquito de contexto histórico de qué pasaba en este territorio desde antes de 1541, hacia atrás. Danos un poquito de, porque yo creo que en eso sabemos muy poco. De hecho, en los libros de historia todavía no aparecen las investigaciones de Rubén Steberg, Gonzalo Sotomayor y otros, que ya son prácticamente un hecho, ¿no? Ya nadie duda que teníamos un pasado inca, pero recién estamos empezando a entender eso. Pero los incas son una de varias civilizaciones que hemos tenido en nuestra historia.
Sí, así es. Lo que pasa es que hay que entender que la cuenca de Santiago o el Valle del Mapocho era un espacio cosmopolita, era un espacio multiétnico, donde justamente los arqueólogos y los historiadores que nos dedicamos a este tema, es un puzzle, un rompecabezas difícil de armar justamente por los contextos de destrucción, porque la ciudad se ha construido también sobre estos espacios, claro, que han ido tapando los vestigios arqueológicos, y resulta que vivían múltiples etnias, entre ellas, mira, te puedo nombrar a los grupos Yoyeo, los grupos Bato, el grupo de la cultura Concagua, que se divide en el Valle de la Concagua y se divide en el Valle del Mapocho, los cuales tenemos registros cerámicos. También tenemos los grupos introducidos por los incas, como por ejemplo los grupos Diaguita, o los grupos altiplánicos, como la etnia Lupaca, quien habría celebrado supuestamente la Capacocha, el Cerro el Plomo, junto con los grupos incas dominantes en la zona. Pero también tenemos otros pequeños grupos que existían en las laderas de los cerros, como los chiquillanes, los huaycoches, y pequeños grupos que vivían, digamos, en las quebradas, en el mismo Valle del Mapocho, o en lados costeros, cercanos a afluentes de ríos, donde eran pequeños cacicazgos o señoríos. El problema que nosotros tenemos en esta historia, en este puzzle, es que ellos no vivían de manera lineal. Nosotros entendemos ahora las provincias o los territorios de manera continua. Las organizaciones políticas de ese entonces ocupaban el valle de manera discontinua, que se llama interdigitación, lo que significa que vivían pequeños cacicazgos políticos donde había un jefe étnico a cargo de muchas familias. Estos grupos, se cree que el más desarrollado culturalmente había sido el grupo Concagua, por el tipo de rituales, por el tipo de canalizaciones que habría tenido, digamos, este grupo en el Valle del Mapocho, y donde los incas habrían establecido alianzas políticas. Esto se cree en base a crónicas como, por ejemplo, Jerónimo de Vivar, que era uno de los que acompañaba a la hueste de Pedro Valdivia, que tenían ciertos pactos políticos y tenían relaciones familiares. Y esas mismas relaciones familiares habrían sido aprovechadas por el Inca para establecer lazos diplomáticos, alianzas políticas, y como sostén de ello hay muchos hallazgos arqueológicos debajo del Museo Precolombino, debajo de la Plaza de Armas de Santiago, donde está el Museo Histórico Nacional, donde habla justamente de restos cerámicos, que se cree que estos restos cerámicos habrían servido para libar, para hacer relaciones, digamos, para celebrar relaciones diplomáticas.
No, nos queda mucho por descubrir, ¿crees tú, subterra en términos de toda nuestra historia en esta zona geográfica?
Sí, absolutamente. Sabemos yo creo que un 10% o un 15% de la historia de nuestro país, justamente porque los sitios arqueológicos han sido arrastrados. O sea, un ejemplo de eso es la Capacocha, el Cerro el Plomo, que ha sido huaqueada desde comienzos del siglo XX, considerando que los sitios conocidos como Pirca de Indios del Cerro fueron descubiertos por andinistas en 1895. pero ha sido huaqueado sistemáticamente todas las...
Traduce huaqueado para el que no sabe exactamente lo que significa, porque no saqueado. Quiero... Sí, es que saqueado. Ya, no quería usar el adjetivo sin o el verbo, digamos, sin que lo dijeras tú, porque a veces sí. Hay polémica cuando uno dice que eso... Pero bueno, es así, ¿no es cierto?
Sí, por buscadores de tesoros, por los mismos andinistas que subieron a comienzos de siglo, sí. Sí, lo que pasa es que hay que comprender también que las leyes patrimoniales han ido cambiando y a comienzos del siglo XX eso no existía. Pero, por ejemplo, también tenemos la destrucción que ha hecho la mina, la antigua Diputada Las Condes, ahora Anglo-American, porque todo ese sector de hierba loca está lleno de tambos, inca, está lleno de restos líticos chiquillanes, tenemos las piedras tacitas, tenemos, por ejemplo, la Casa Carvajal, que es una piedra gigante.
Piedra Carvajal, donde... ¿no?
Sí, arriba, sí. Piedra Casa Carvajal.
Exacto.
Donde todos esos restos, claro, si no los cuidamos, como bien dice Rodrigo, van a ir desapareciendo y eso imposibilita que nosotros, los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos que nos dedicamos a eso, reconstruyamos la historia tal cual fue antes de la llegada de Pedro Valdivia.
Estamos conversando con Rodrigo Herrera Rubio, director y fundador de Andes Journal, y con Dagmar Bajrati, licenciada en Historia, magistra en Estéticas Americanas y doctoranda en, bueno, ya candidata a doctorada en Estudios Latinoamericanos y especialista en la capacocha, esta ceremonia del Niño del Plomo, pero es una de muchas formas de capacocha. ¿Cómo te imaginas, Dagmar, no te imaginas, con todo lo que has estudiado, ¿cómo visualizas tú mentalmente que era el sector geográfico de la zona central con el que se encontró Pedro de Valdivia cuando llegó acá y refundó por sobre esta administración inca? ¿Qué debe haber encontrado Pedro de Valdivia, que parece que es mucho más de lo que nos imaginábamos alguna vez, digamos, en términos de cierto desarrollo, ¿no?
Sí, gracias al trabajo arqueológico de Rubén Esteves se ha sabido mucho acerca de lo que encontró Pedro de Valdivia, porque las cartas que escribió Pedro de Valdivia con su travesía hasta el Valle del Mapocho y la crónica principal, que es de Jerónimo Vivar, como había mencionado, se sabe que habían acá múltiples habitantes, pero ninguno de ellos, ni Pedro de Valdivia, ni Jerónimo de Vivar, menciona los sitios, digamos, de construcción inca. Eso es absolutamente omitido por ellos por un tema de jurisprudencia, sí, claro, de esa época. Entonces ellos omiten, por ejemplo, que Santiago habría sido un centro administrativo incaico. Gracias a los trabajos de Esteves sabemos que aquí existía una pequeña ciudadela con un centro administrativo localizado en la Plaza de Armas, que estaba rodeado de canalizaciones incas, porque ellos reconstruyeron el paisaje como medio de apropiación y legitimación política de dominio. Ellos reconstruyeron el paisaje, se supone que subyugaron algunas etnias que no se quisieron someter y otras establecieron pactos políticos donde las construcciones... Santiago está rodeado, las montañas, los cerros, tenemos no solamente el Cerro del Plomo, sino que todos sus alrededores, tenemos el Cajón del Maipo, el Cerro Peladeros, donde también se habría efectuado otra capacocha, donde hay que entender que... Pedro de Valdivia, evidentemente, al omitir estos grandes detalles, sí se puede observar leyendo entre líneas que habían canalizaciones, que habían embalses, que había, por ejemplo, el famoso tambo del Inca, donde él habría jurado como gobernador. Esos pequeños detalles a nosotros nos dan pistas de dónde buscar.
Por lo tanto,
claro, Santiago era una ciudad muy poblada.
Y para linkear con el artículo de Rodrigo, al que inmediatamente le voy a hacer una pregunta, esta cantidad de sitios arqueológicos ceremoniales, pucarás, ¿cómo se explican también en contexto y cómo se diferencia, por ejemplo, un sitio arqueológico como el de Quebrada Ramón I, que está en grave peligro por la desprotección e inacción del Estado, ¿cierto? Dice Rodrigo en su columna. ¿Cómo se diferencia, para entender bien, un sitio arqueológico ceremonial de un pucará? ¿Cuáles son las diferencias, Dagmar?
A ver, lo que pasa es que un sitio ceremonial como, por ejemplo, el de Quebrada de Ramón o el sitio del Plomo son conocidos arqueológicamente como ritos de altura. donde habrían construcciones o plataformas ceremoniales que tendrían vinculación cosmológica con los solsticios de invierno y de verano en relación al culto al sol, al agua, al rayo. El tema es que respecto de los pucará, como por ejemplo el pucará del Cerro Chena, hasta los estudios de Steberg se pensaban que los pucará eran sitios, al igual que en el norte de Chile, eran sitios defensivos, porque se sabe que, digamos, estaban los promaucaes al sur del Valle del Maipo, donde ellos habrían arremetido contra los incas y este habría sido un sitio, digamos, de altura, okay, de protección. Sin embargo, Steberg sostiene que estos sitios habrían sido también ocupados con un carácter también ideológico, porque, por ejemplo, en el solsticio de invierno, el primer haz de luz que cruza por el Cerro del Plomo conecta con el Cerro Chena.
¡Qué maravilla!
Por lo tanto, ya ahí tú tienes una conexión ideológica que va más allá del ámbito militar.
Vamos a tener que entrevistar a Rubén Steberg definitivamente y pronto. Rodrigo Herrera Rubio, ¿cómo se maneja Dagmar Bajrati en estos temas, tal como tú me la recomendaste? Me dijiste, tenemos que invitarla al programa que vamos a hacer porque sabe un kilo. Parto Gracias. Agradeciéndote la recomendación, Rodrigo.
No, de todas maneras, yo estoy muy contento de haber conocido a Dagmar y de hecho una de las cosas muy lindas y positivas que ha ocurrido, digamos, llevando adelante el proyecto de Andesiona es justamente haberla conocido y ahora ser, digamos, una especie de alumno, ¿no es cierto?, informal, y ahí extrayendo toda la información y datos que, digamos, que requiero para seguir cumpliendo la misión de Andesiona, que es, ¿no es cierto?, visibilizar, poner de realidad y también contribuir, ¿no es cierto?, es que fuera posible la investigación para la protección de los sitios. Y bueno, como ilustró de manera abundante Dagmar, es increíble la cantidad de historia, la cantidad de sucesos, pero aparte de sitios, ¿no es cierto?, de arquitectura que hubo antes de nosotros. Creo que eso es muy importante de poner en nuestra educación primaria, en el colegio, porque así nosotros entenderíamos, digamos, el lugar donde estamos viviendo de una mejor manera, y no solamente es Santiago, sino que es todo Chile. Hay cosas realmente importantes a lo largo del país que están en situación de protección. Por ejemplo, tengo un colega, un amigo que está, digamos, de manera ardua tratando de hacer salvaguarda de la línea de Arguilda, ya que son una especie de líneas de Nazca que están emplazadas en el desierto de Atacama.
Repite el nombre, por favor.
Ciudad, nadie me interesa. Y líneas de Arguilda, de Alto Arguilda, ¿ya? Y son impresionantes. Yo hice un pequeño video sobre eso que están en mi canal de YouTube, por si acaso, si alguien quisiera ver. Y pues nada, un sitio impresionante. Son líneas muy extensas, muy largas, que de verdad solamente cobran sentido cuando uno las ve de altura, o de un dron, o un helicóptero. Y están totalmente dañadas por la acción de autos 4x4, por camionetas de prospección. Y aquí no estoy tratando de hacer juicio ni incriminar a nadie, pero estamos hablando de un estado, digamos, de desprotección y desinterés, ¿ya? Y también, si nos vamos al sur, que tiene el sitio de Monteverde, muy cercano a Puerto Montt, que es uno de los sitios, digamos, ícono, digamos, en Chile, que de alguna manera, entiendo ahí, quizás Dagmar nos puede también hacer unas declaraciones, pero vienen de alguna manera a cuestionar, digamos, las teorías del poblamiento de América. Entonces tienen realmente una importancia gigante y que no sepamos nosotros de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros orígenes. Creo que realmente da para pensar y reflexionar. Y bueno, también como dato, para complementar lo que dice Dagmar, no solamente alrededor, digamos, de la ciudad ahí en Rastro, sino que, por ejemplo, solamente centrándonos en Santiago, hay muchos vestigios en La Reina, en Peñolén, en La Dehesa, en Las Condes, en San Carlos de Apoquindo. Hay cementerios, digamos, con origen inca, un cacico, ahí, digamos, donde está ahora el pueblito de los Dominicos, ¿no es cierto? Hay sitios muy interesantes en el Cajón del Maipo. Dagmar nombró el Cerro Peladero, pero también ahí, por la cuenca del río Yeso, ¿no es cierto?, está la Laguna del Indio.
La Laguna del Indio.
Un sitio que ha estudiado Luis Cornejo, también, por lo que entiendo, y ahí hay una construcción digamos, cotora, ¿ya? Y es como, wow, esto es impresionante, en comparación, digamos, a lo que podemos tener aquí al frente de la Sierra de Ramón, que está Loarnechea 23, y el sitio que era Ramón 1, ¿cierto? Y bueno, hay muchas cosas, y es, no creo que
tenemos
redundante, pero es realmente...
Tenemos, perdón, un inmenso patrimonio, pero un patrimonio extraordinariamente poco conocido, desprotegido, y de alguna manera también usado de manera, no quiero decir maliciosa, pero si uno transforma en parrilla un sitio arqueológico, bueno, ahí tenemos un problema serio, sobre todo probablemente de información y cuidado desde el Estado. Y ahí está también esa discusión interesante. Tú, por ejemplo, Rodrigo, en tu artículo dices que no vas a decir el lugar donde están estos lugares de los que estás hablando, por ejemplo, el de Ramón, porque no quieres que la gente del fondo vaya para que le haga un daño. Pero al mismo tiempo, si no conocemos, tampoco podemos, no sé, querer y cuidar. O sea, ahí hay una discusión interesante entre quizás publicitar, pero darle contexto con señalética, con no sé, a un lugar versus no contar nada acerca del lugar para que la menor cantidad de gente llegue, pero al mismo tiempo entonces la que llegue no va a tener idea de lo que está viendo y no va a entender nada y simplemente va a usar las piedras para hacer un asado. O sea, es complicada esa paradoja, ¿o no, Rodrigo?
Es una muy buena reflexión, Rodrigo, y sabes que, bueno, dos cosas, no es que yo no quiera compartir el lugar, pero bueno, en primer lugar hay un tema de seguridad, no hay ningún camino ya para llegar a este sitio, de hecho hay que subir por la quebrada, después hay que llegar, subir campo de ayer, digamos, una loma, y es bastante complicado y puede significar un riesgo, si no hay señalética, okay. Alguien se puede perder, digamos, hay una quebrada al otro lado, digamos, grande, o sea, es algo que hay que hacer, digamos, con conocimiento, con precaución. Y segundo, bueno, lamentablemente, cuando los sitios están totalmente protegidos, creo que representa más una amenaza, más que una oportunidad. Pero claro, es de todo mi interés que todo el mundo conozca, por eso he escrito este artículo, digamos, con la intención de que se pueda generar debate sobre esto, reflexión, y empezar a exigirle, digamos, a las autoridades que, bueno, que hagan... lo posible para poder señalarlo, para que la comunidad se involucre con su patrimonio arqueológico, histórico, ¿no es cierto? Y, bueno, construir la infraestructura, que no es tanto. O sea, de verdad, Rodrigo, esto no es un tema grande económico, sino yo creo que es un tema de voluntad. Y eso es algo que a mí me impresiona, de que, de verdad, se necesitan tan pocos recursos, ya, y se necesita más intención para poder salvaguardar e invitar a la gente a estos lugares y encuentros que son tan especiales que nos hacen reflexionar, pero por sobre todo yo creo que nos humanizan y nosotros también humanizamos el pasado de esa manera. Entonces creo que son sitios sumamente simbólicos, ¿no es cierto?, para nosotros plantearnos como comunidad, como sociedad, como país, como historia. Creo que cuando empezamos a entender, ¿no es cierto?, nuestra historia, sus circunstancias y el pasado, nosotros generamos un cambio tan potente que después todos como comunidad queremos defender, queremos visibilizar, queremos aprovechar estos sitios que aparte nos conectan con la naturaleza. O sea, es una estupenda manera, ¿no es cierto?, para cuidar, ¿no es cierto?, la naturaleza. O sea, lo que me refiero es que nuestro patrimonio natural de la montaña también representa un patrimonio histórico cultural para nosotros. Entonces yo creo que es invisible eso y es lo que de alguna manera intento plantear también con el proyecto Andes Journal.
Con tu fantástico documental El Niño del Plomo, que hiciste con Juan Pablo Lama, me parece súper importante esta difusión del patrimonio, Rodrigo, y por supuesto Dagmar. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo de todas maneras voy a tener que hacer una conversación de nuevo con cada uno de ustedes. Con Dagmar me quedo con las ganas de hablar, por ejemplo, de la vestimenta del Niño del Plomo, que ella ha investigado tanto, de las capacochas. El origen colla que podría tener la capacocha, el hecho que haya otros cuscos eventualmente, que tú dices en una conversación por ahí de una investigadora israelí que plantea que por las distancias,
¿no? Sí, diríamos COVID.
¿Perdón?
Sí, vivía en Moscú y plantea que la existencia de otros cupos.
No, sí, hay mucho para conversar, así que esta sea la primera conversación. Les quiero agradecer y recordamos a la gente que nos está escuchando que en laderasur.com está el artículo de Rodrigo, que es La ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, para que puedan conocer más de lo que hablamos hoy día y para que conozcan también el riesgo que están corriendo muchos de estos sitios. Y Dagmar Bajrati, ¿algún Instagram, algún sitio, algo para que la gente pueda conocer más de tu trabajo?
Sí, mi Instagram, que tiene mi nombre, Dagmar Bajrati, y también publico mis trabajos, los congresos a los cuales participo.
Al tiro. Dagmar Bajrati, Bachrati, para que la puedan seguir. Una mujer que sabe de lo que habla. Dagmar y Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Les mando un gran abrazo.
Gracias
a ti por la invitación. Muy,
gracias,
muy encantada.
Rodrigo, y a tu programa. Un abrazo.
Un abrazo.